sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Les hablamos al inicio de este resumen informativo de jueves de ese doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha sacudido Venezuela esta pasada madrugada. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de que el número de muertes ha subido, pasando de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 a causa de estos dos seísmos que sacudían varios estados del país. Aseguró que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas. Al momento, la cifra que tenemos ya registrada, anunciaba Delcy Rodríguez, es de 164 fallecidos. Aseguró que el estado de La Guaira, al norte de Caracas, es una zona de desastre y anunció la declaración del estado de emergencia y la activación de toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos. Las autoridades precisaron que el primer movimiento inicialmente reportado con una magnitud de 7,2 fue reclasificado como un sismo precursor del siguiente terremoto de 7,5 tras el análisis de los registros sísmicos. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un doblete sísmico, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal. Como les hemos trasladado, las cifras oficiales de fallecidos en estos momentos se sitúan en los 164. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que podría dejar un saldo superior a los 10.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas. Y esta mañana, casi a primera hora de la mañana, tras conocer ese doble terremoto que sacudía Venezuela de madrugada, hemos querido conocer la situación actual en el país y lo hemos hecho a través de Ligabel Márquez, venezolana residente en Fuerteventura. Lo han perdido todo, ha asegurado mientras ha relatado algunas de las conversaciones que ha mantenido con sus familiares y con personas cercanas.
Lo han perdido todo. Bueno, yo tengo que decir una cosa porque no puedo callar. Si ya Venezuela tenía en su día a día, sin tener esta catástrofe natural, una dificultad importante en el tema de suministros de aguas y redes eléctricas por deficiencias en el sistema y por muchísimas más cosas, problemas de en los hospitales, era caótico, puedes hacerte una idea de lo que está pasando ahora. Si ya del día a día habían zonas de Venezuela que se quedaban 6 horas sin luz, pues ahora es que no van a tener más luz. Estamos en una situación de riesgo inmenso. Yo puedo decir que, bueno, un primo hermano ha llegado a casa de su madre y ha llegado con lo puesto, como pudo escapar. Y ya está, lo ha perdido todo. Inclusive alguna familia.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ha anunciado que está completamente movilizada para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudían al país. Señaló que ya está coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y de rescate urbano de toda la comunidad internacional. Además, la oficina ha enviado un equipo de respuesta rápida para reforzar al personal sobre el terreno, indicó este jueves en un comunicado el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher. El jefe humanitario de la ONU añadió que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para evaluar con urgencia cuáles son las necesidades.
Servicios informativos.
Cambiamos ya de asunto, nos acercamos hasta el Parlamento de Canarias y esas declaraciones que allí dejaba el presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo. Trasladaba que es incuestionable que los datos económicos de Canarias han mejorado, pero todavía no se traducen en el bienestar que merecen muchas familias. Por eso se ha vuelto a defender la necesidad de que el Estado cumpla con Canarias y dé luz verde al Decreto Canarias, una herramienta que se define como necesaria para reforzar los servicios públicos, compensar las dificultades y avanzar en mayor justicia social. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advertía durante esa sesión de control en el Parlamento que las islas no pueden seguir esperando por la aprobación del Decreto Canarias y las medidas que contiene, porque son fundamentales para garantizar los servicios públicos que necesitan los ciudadanos. En este sentido, Clavijo señaló que precisamente la finalidad del Decreto Canarias es el de llevar mayor bienestar a la sociedad de las islas. Ha sido elaborado por parte del gobierno y sigue a la espera de la negociación desde el Estado, que no ha despertado ningún tipo de apoyo por parte de los partidos de la oposición, lamentaba Clavijo con respecto a este decreto Canarias. Queremos seguir nosotros con la información en este resumen desde el Cabildo de Fuerteventura y en concreto a través de la Consejería de Industria y Actividades Clasificadas. Se han denunciado actos vandálicos, se han registrado en varios puntos de recarga para vehículos eléctricos de la isla, unos hechos que según se indica han provocado importantes daños en estas infraestructuras públicas y que afectan directamente al servicio que prestan a la ciudadanía. Uno de los incidentes se produjo en el Cotillo, donde el punto de recarga rápida de 50 kilovatios quedó completamente inutilizado tras ser objeto de un incendio provocado. A este caso se suma el ocurrido recientemente en Morrojable, donde otro cargador resultó gravemente dañado tras el impacto de un vehículo. Como consecuencia de estos actos, ambos puntos de recarga permanecen fuera de servicio mientras se tramitan los trabajos necesarios para su reparación o para su sustitución. Desde la Consejería se ha recordado la importancia de cuidar y de preservar los bienes y servicios públicos, cuya mejora y mantenimiento requieren además un esfuerzo económico por parte de las administraciones públicas. Y antes de iniciar un pequeño bloque municipal, lo haremos por Pájara, nos detenemos en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, que ha convocado a las concentraciones de personal de transporte sanitario que están previstas para mañana viernes, día 26 de junio, en distintas islas del archipiélago. En el caso de la isla de Tenerife serán el día 30 de junio. Estas movilizaciones forman parte del calendario de protesta del sector ante el bloqueo del convenio colectivo y para reclamar mejoras laborales, reconocimiento profesional y salarios dignos para los técnicos en emergencias sanitarias de Canarias. Esa concentración en el caso de la isla de Fuerteventura se dará desde la subdelegación del gobierno, esa dirección insular, en la calle Primero de Mayo. Y como les adelantábamos, nos vamos hasta Pájara para abordar una cuestión que tiene que ver con el transporte, concretamente con el servicio de taxi.
Buenas tardes, Pilar. Así es. Pájara impulsa la modernización del transporte a través de una nueva ordenanza del taxi. Esta acción permitirá mejorar la calidad del servicio, garantizar una mayor cobertura en zonas de mayor demanda y favorecer la incorporación de vehículos más sostenibles. La actualización de esta normativa promueve herramientas que permiten mejorar la prestación del servicio. El concejal de Transporte, José Díaz, destaca que la ordenanza vigente había quedado desfasada y así nos lo contaba esta mañana aquí en Radio Sintonía.
Es una ordenanza ya de cara a futuro. El servicio del taxi es un servicio público esencial que está al servicio de la ciudadanía 24 horas al día. Y hay decisiones que afectan al sector y se deben tomar con diálogo y responsabilidad. En esta ordenanza pues ha participado el sector, desde la cooperativa de taxi hasta taxista individual. El que ha querido participar, ha tenido la oportunidad de participar, la Federación Canaria del Taxi, los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Agradecer a todos ellos la implicación para que esta ordenanza saliera lo antes posible y fuera lo más consensuada posible. Había un montón de aspectos. La ordenanza prácticamente es una ordenanza nueva, ya la otra se había quedado bastante desfasada en cuanto a normativa. Es una ordenanza nueva donde afecta muchísimo también al servicio, a la calidad de los vehículos también.
Y en Betancuria, el ayuntamiento ha comunicado que aprobará próximamente el plan de emergencia municipal de este municipio.
Así es, Pilar, disculpa, la consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura, Lolina Negrín, mantuvo una reunión de seguimiento con representantes municipales hace unos meses para materializar dichos planes. Por su parte, el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, destacó el impacto positivo de este avance para la seguridad local. Declaraba: para un municipio con las características geográficas y patrimoniales de Betancuria, disponer de un PEMU actualizado no es un simple trámite, sino una necesidad vital.
Y abrimos página sanitaria. La Gerencia Sanitaria de Fuerteventura ha logrado la acreditación como centro comprometido con la excelencia en cuidados.
Así es, la gerencia majorera finaliza su periodo de candidatura 2023-2025 dentro del programa BPSOCC, orientado a la implantación de guías de buenas prácticas basadas en la evidencia. Durante este periodo se han implantado cuatro guías en cuidados: lactancia materna, accesos vasculares, prevención de complicaciones del pie en personas con diabetes y atención a personas ostomizadas. El proceso ha alcanzado 89 unidades y dispositivos asistenciales, con 39 recomendaciones implantadas, 150 impulsores activos y más de 1.300 profesionales formados.
Y hoy, para hablar de cultura, nos acercamos hasta el Museo Arqueológico de Fuerteventura, que esta tarde acoge a partir de las 7 de la tarde una nueva sesión del ciclo cultural Majo, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Fuerteventura para acercar a la ciudadanía el conocimiento sobre el patrimonio arqueológico e histórico de la isla. Esta sexta mesa de debate del ciclo estará dedicada a los objetos cerámicos y líticos del pueblo majo, vestigios que han perdurado en el tiempo y que permiten conocer aspectos fundamentales de la vida cotidiana de los antiguos pobladores de Fuerteventura. Estarán allí Mercedes del Arco Aguilar, conservadora de arqueología del Museo Arqueológico de Tenerife, e Itaiza Abreu Hernández, arqueóloga de ProRed, serán las encargadas de profundizar en ese valor de los materiales cerámicos y líticos para conocer mejor la vida cotidiana del pueblo majo. Una y 38 minutos de la tarde. Nos atiende ya desde la Agencia Estatal de Meteorología el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy y mañana en Fuerteventura las temperaturas diurnas se mantendrán. En ambas jornadas con máximas de 26 grados en Puerto del Rosario. Las mínimas en la próxima madrugada se mantendrán o subirán un poco, con una mínima la próxima madrugada de 20 grados en Puerto del Rosario. Esta tarde tenemos cielo poco nuboso soleado, con intervalos nubosos en el norte y oeste a últimas horas. El viento será flojo a moderado del norte a noreste. Mañana tendremos intervalos nubosos con escasa probabilidad de alguna precipitación débil, tendiendo a partir del mediodía a cielo poco nuboso. El viento mañana será de componente norte flojo a moderado. En cuanto al estado del mar, por último, viento del norte o nordeste de fuerza 3 o 4, marejadilla o marejada. Es una información de AEMET.
Hasta aquí hoy nuestro resumen de noticias. Le pasamos ya el testigo en esta casa a los compañeros de la tarde y a la música. Siguen activas nuestras redes sociales, también nuestra página web radiosintonía.com, para que puedan consultar todas las noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy buena tarde. Hasta mañana.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.